Respira cuando el aire te falte. Canta cuando el sonido esté ausente. Llora para limpiar tu alma. Grita para que la impunidad se quiebre. Los días son tu construcción y hoy te harás cargo de tu estado interno. Todo lo que buscas está dentro tuyo. Encuéntralo y comparte. Persevero en mi mirada.
Bueno, les cuento, acá en el estudio tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres, 2 varones, somos 3 varones, y 1, 2, 3, 4, 4 bebés, 5 con Carlitos. Y tenemos pensado hablar de nuestras experiencias. Parto respetado, no sé si le suena a todo el mundo. ¿Eso es un bebé?
Creo que sí, ¿eh?
Más precisamente, mi bebé. Bueno, un...
De vocación de locutor, parece también.
Una, una chorreadera de baba acá. Estaría bueno que demos un poquito, sí. Bueno, primero digamos nuestros nombres, si quieren. Así tenemos existencia para la gente. Vamos a empezar de derecha, izquierda.
Me presento, soy Maricé. Tuve a mi hija hace 6 meses. Y nada, vengo a contar mi experiencia de parto respetado, que lo tuve en una maternal, pero dentro de todo fue respetado también. Muy respetado.
Ajá. Siguiente.
Yo, Macarena, y estoy acá con un buen Anelei que tiene 1 añito y 2 meses.
El compa.
Bueno, primero, buenas tardes. Mi nombre es Ulises, soy el compañero de Ariadna. Tuvimos a nuestra hija en noviembre del año pasado en casa y bueno, y a Nene lo tuvimos en el hospital. Así que, nada, la última experiencia fue muy enriquecedora, muy linda.
Ni hablar. Seguimos con la...
Hola, yo soy Ariadna, acá con Violeta en brazos y nada... Como recién decía mi compa, venimos a contar un poco la experiencia de tener en el hospital y de tener a nuestros hijos en casa. Así que bueno, después contaremos.
Hola, yo soy Belén, mamá de Uriel, de 1 año y 5 meses, y Uri nació en casa.
Hola, buenas tardes. Yo soy Sol Ciré, mamá de Julieta, de 2 años y medio. Y a contar un poco también sobre la experiencia de un parto bastante respetado en el hospital público, pero muy bueno.
¿Y vos, Agustín? ¿Cuándo fuiste?
Bueno, yo soy Agustín y soy Agustín. No.
De momento no he parido, pero...
pero me encanta esto. No, bueno, y si quieren, tiramos una pregunta y pulsan el botón que tienen ahí en la mesa y contesta el que le parezca. ¿Qué nos está motivando a hacer esto? ¿A venir acá, a juntarnos, repartir la información? Porque tranquilamente pudiésemos haber parido en casa y quedarnos ahí y nada más.
Y bueno, creo yo que lo que nos motiva y por ahí lo que nos está juntando es que realmente se puede tener a nuestros hijos en las casas como se hacía antes. Por ahí en el hospital te maltratan mucho, qué sé yo, y hay mucha gente que no sabe. Por ahí tiene, no sé, le da miedo también el hecho de tener a los chicos en casa por un montón de cosas y bueno, creo que nos junta eso para decirle a la gente que se puede,
que realmente que no tenga miedo.
No tenga miedo, claro.
como que es una pulsación, ¿no? Que hay que reafirmar, porque el miedo yo creo que, lo vamos a tener, lo tuvimos, yo lo tuve, pero el tema es qué haces con eso. ¿Y cuánto de verdad encontrás en la salud, en el sistema de salud y en la medicina sintética que nos ofrecen para nuestros hijos? Sabemos, y casos hay muchísimos, cientos, si te metes a un foro a cualquier lado, ¿va? Sobre partos hay muchísimos casos de maltrato de profesionales que, bueno, es una palabra nada más. Sí, porque ni siquiera le caben las comillas, es una palabra. Profesionales lo ven como un trámite, o quizás tuvieron un mal día. También convengamos que acá toda la carga no va a ser contra el sistema de salud, porque una vez nosotros, por ejemplo, con Maca, cuando fuimos a una obstetra, estábamos en Buenos Aires, le contamos lo que queríamos hacer, le pareció re bien a la chabona. Y fue sorprendente, en realidad, que le parezca bien. Y nos dijo, está re bueno lo que quieren hacer, pero si no vienen al hospital a contar eso, el hospital no va a cambiar nunca. Como que esa es otro tema, creo que bastante importante a tener en cuenta, como que nos tenemos que involucrar, me parece, en casi todas las cuestiones que hacen a la salud.
Yo creo, y lo que a mí me hace venir acá, es el tema de que la mujer tiene que
recuperar como que se tiene que hacer valer y respetar también, porque yo estaba dispuesta a tener en casa, pero no todos están dispuestos a tener en casa. Entonces la idea también es que nosotras mismas nos tenemos que hacer valer y respetar. Cuando a mí me tocó una tipa re hija de su madre, yo no. ¿Por qué me va a tratar así si yo no soy un número más? Entonces, como no quiero que me trate así, me voy. Por más que tenga que caminar o pagar el taxi más caro, pero me voy porque valgo. Entonces, como eso también, el hacernos valer. No porque sean profesionales, ellos tienen derecho de pisotearte, ¿entendés? Eso es lo que a mí me motiva hoy a hablar, y que lo he hablado con muchas chicas, ¿no? Hacete valer. Si no te gusta o te tratan mal, bueno, cambiamos y listo. Pero no.
Creo que también tiene que ver con el derecho que tienen nuestros hijos de nacer en paz también, ¿no? De no ser pisoteados, de también no ser parte de los experimentos de todas las farmacéuticas, de todo el maltrato y todo lo que significa nacer en un hospital, ¿verdad? Porque más allá de que si bien existe una ley que avala que los partos tienen que ser respetados, te tienen que respetar ciertas pautas, los médicos a la hora de que entras a la institución hospital dejan de lado todas tus decisiones. O sea, vos entras y tu cuerpo pasa a ser un pedazo de carne que ellos manipulan, y tus hijos también, lamentablemente. Creo que, no sé, creo que en el momento en que uno se plantea que esto tiene que cambiar, hay que cambiarlo de raíz, y cambiarlo de raíz es cambiarlo desde el nacimiento también un poco. Creo que, bueno, a mí particularmente me pasó que tuvimos a nuestro primer hijo en el hospital y a nuestra segunda hija en casa, y es un cambio totalmente distinto. O sea, ver lo que le hacen a tu hijo en el hospital y sentir a tu hija nacer y, no sé, que la tenés en brazos y la paz que es, no sé.
Y ser parte de eso, ¿no? Porque un poco que las mujeres como que se desligan del tema también. Como que es una para mucha gente es una facilidad que esté todo en manos del médico. También.
Es increíble, yo he hablado con muchas chicas y es respetable en todos los puntos de vista, pero es increíble también cómo las mujeres hoy hemos perdido ese poder que tenemos y esa confianza. Muchas chicas me han dicho que no, que prefieren cesárea por esto, por esto otro, y que también está re bien, cada uno con su pensamiento, pero no, yo
pero
no sé.
Claro, los mitos es el tema. Hay un montón de mitos que creo que confirmamos que son mentiras. El chirlo para que llore, el llevárselo lejos de la madre cuando una criatura lo único que necesita en ese momento es estar al lado de su madre.
El corte del cordón.
Por eso yo creo que las mujeres tenemos que informarnos y tenemos que, como digo, hacernos respetar. Yo por lo menos llevé mi plan de parto, lo hablé con la doctora y en el momento del parto, o sea, estábamos discutiendo porque ella quería hacerlo de una forma y yo, no me hagas eso, no, yo quiero tenerla en cuclillas, sentada. Cosas así como, hasta último momento
muy hacerme... básicas, sí, encima como sí. Algo ¿viste? Como...
Y en un momento en el que uno está tan sensible.
Claro, pero hasta último momento tenés que llevarlo y hacerte respetar, porque si no te pasan por encima, hacen lo que quieren con vos. Y que tampoco es la idea, porque vos en ese momento estás pariendo, no querés estar peleando, que es lo que me pasó a mí. No da.
No.
Creo que igual un poco la idea de toda esta charla no es ir en contra del sistema de salud ni tampoco de las personas que trabajan en ellas, pero sí tener en cuenta de que somos personas y tenemos necesidades de que nos valoren, nos respeten, sobre todo, que creo que se ha disuelto en esta sociedad que tenemos algo tan básico como son el respeto, el valorar a la otra persona, el saber que necesita ser contenido emocional y físicamente y más estando tan vulnerable como es el momento del parto en sí. Y recordando también que la institución hospitalaria nace de un sistema de emergencia en nuestro país y entonces nuestros profesionales que tratan de acudir es lo que saben, actuar bajo situación de riesgo y de emergencia porque han estudiado en su librito debajo del brazo con esa situación y creo que
concepto, ¿no?
claro. Con ese concepto y creo que...
Con el protocolo.
Claro. Sí. Y parir es natural, es venimos de ahí, es volver a las raíces, es empoderarnos y saber que no debemos delegar nuestra responsabilidad ni nuestro... Bueno, hacé conmigo lo que quieras, sino también empoderarse y decir yo sé parir, yo soy mujer.
Y sentirlo, sentirlo. Como que mucho miedo al dolor. Bueno, yo hablo desde mi punto de vista. Convengamos que para empezar soy varón. Pero sí estuve acompañando todo. De hecho, yo la recibí a mi hija y creo que eso no... no sé, es totalmente revolucionario poder romper con esa ideología de tanto miedo, tanto dolor nosotros pensamos hasta en cada palabra. Por ejemplo, no queríamos ni siquiera utilizar la palabra dolor. Como Maca decía algo así como, no sé, mis músculos están eufóricos o...
estremecidos.
Qué bueno, cambiás el concepto.
Claro.
Para poder renovarlo todo y verlo todo de otra manera, diferente.
Tal cual. A mí me pasa como, no tengo hijos, no, y es la primera vez que escucho sobre el tema en tanta profundidad. Y me parece de lo más enriquecedor derribar mitos. Porque acá, como dijo la compañera, tenemos la realidad de que esto fue basado en un sistema de salud de emergencia. También tenemos experiencias buenas y experiencias malas. Y también tenemos... mucha gente, el miedo de pero a mí me dijeron que...
Incluso está laburando en el miedo.
Claro, ¿me entendés? Y ya no, en casa no, porque... Y no, acá tenemos una, dos, tres, cuatro... Tenemos un montón de ejemplos de que sí se puede, de que es hermoso y de que no conlleva grandes complicaciones, que son por ahí más los miedos que los inconvenientes que puedan llegar a suceder.
Un poco creo también con esto que decías, volviendo y consultando, ¿no? ¿Cómo nacieron nuestros padres? ¿Cómo nuestros abuelos, nuestras abuelas tuvieron a sus hijos? Sin ir más lejos, no hay tanto una racha tan grande entre nuestros abuelos que parían en las casas, que venía la vecina, que venía la tía, la que sabía.
Bueno, por ejemplo, mi abuela es, no me acuerdo el número exacto, pero creo que es la 12ª o 13ª hija. Wow. Y es un montón, ¿me entendés? O sea, es como... Y todos en la pampa, todos en el campo, ¿me entendés? O sea,
ya después de la quinta tenía clara.
Claro,
¿no? De ahí sí, para sí, adelante. Sí.
No había té en esa época.
Esos chistes. No, por favor. bueno, me parece que estaría bueno leer este fanzine que hicieron unos chicos que precisamente fueron bastante maltratados en un hospital. Entonces los chicos hicieron algo muy interesante, que es, en vez de enojarse y violentarse, hicieron un fanzine para compartir. Estaría bueno que lo leamos. Si alguien lo quiere leer, si no lo leo yo. ¿Nadie lo quiere leer? Vamos a leer la Ley Nacional 25.929, para que la conozcas. El artículo número 2 dice: toda mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y posparto tiene los siguientes derechos: a ser informada, a ser tratada con respeto, a ser considerada como persona sana, a participar como protagonista de su propio parto, a ser respetada en los tiempos de parto, a estar acompañada, a tener consigo a su hijito o hijita, a estar cómoda, evitando prácticas invasivas, y a ser feliz. Creo que son un montón de cosas que nos están faltando en el modo convencional de parir. Nada, si quieren contar alguna experiencia en particular respecto a los miedos, yo no quiero hablar tanto, quiero más escuchar a las madres.
Yo, en base a eso que decís, como que creo, hoy justo hablando con una amiga de este tema, lo charlamos, y todos los partos son sagrados, sea inducido, no inducido, en casa, en el hospital, por cesárea. Todos como mujer y como familia hacemos lo mejor que podemos en ese momento. Pero también está bueno que una vez que nos llega esa información, no podemos hacer oídos sordos. Como despertar, ¿no? De que tenemos derechos y que también los tenemos que exigir, creo yo.
Y también algo más interno. Nosotros estuvimos estudiando un poco sobre el líbido, o la líbido.
La líbido.
La líbido. En las mujeres. Y lo preparado y lo potente que es el cuerpo de una mujer, en este caso, para parir, es como que no sé cómo nos han logrado meter en la cabeza la creencia de que no somos, no estamos preparados para esos momentos. El líbido, para que la gente sepa y entienda un poco más, es la energía sexual femenina, si no me equivoco.
No, en general.
¿En general? Ah, ¿no es solo femenina?
Sí.
Ah, bueno.
O sea, entonces, si estamos hablando de la libido...
Ah, claro, Freud, Homero. Sí, sí. Que es un libidin, ¿no?
Exacto. Si estamos hablando de la libido según Freud, estamos hablando de una libido general humana.
Claro, es como el pulsar sexual, digamos. Sí, y en el caso de la mujer, durante el embarazo, es como lo que va dominando todas las partes del proceso, digamos. El primer deseo de tener la relación sexual está dominado por la libido, y a partir de eso, si uno concibe, digamos, el trabajo de parto también es desencadenado por la libido, digamos.
Por eso,
en el tiempo correcto, si uno es paciente y espera los
claro,
tiempos del
mismo
cuerpo.
Claro, por eso la intimidad que uno quiere lograr cuando se dispone a hacer estas cosas es como que es tu... mientras más intimidad logres, menos probabilidades de que algo malo te pueda pasar. Como que yo la veía a mi compañera y la loca estaba en su cucha, ¿entendés? Sí. De hecho, fue buenísimo, no sé, nació la bebé y la loca estuvo en culo como dos días dentro de casa, ¿entendés? Cosas que en el hospital no hubiesen pasado, ¿entendés? Y que fortalecieron, o sea, mi bebé esa que está hablando ahí, que no se calla, la full, ella no lloró cuando nació, ni siquiera lloró. Como que la paz que tiene un momento de eso, yo creo que... De hecho, alguien decía que uno no se acuerda de sus nacimientos porque son muy traumáticos. Entonces yo me puse mucho en la cabeza que quería que un buen tenga recuerdos sobre eso. Por eso hacerlo de un modo distinto.
Pero igual queda en el registro de nuestras células, aunque no lo recordemos, y eso marca de por vida nuestra vida. Entonces venimos como un registro bastante institucionalizado de cómo nos reciben con las cosas de acero, o sea, traemos todo eso desde nuestra genética.
Bueno, ahora que me decís, me hiciste acordar una cuestión. Voy a contar una experiencia de vida. Yo nací con forceps. En el 90. En el 90 ya no se tendría que haber usado forceps. Para el que no sabe qué forceps, como una especie de pinza con la que agarran la cabeza del niño y la sacan a la fuerza. Mi mamá estuvo mucho tiempo en el hospital por causa de eso, por el daño que le hizo. Y yo tengo la cabeza hundida. O sea, realmente uno toca. Y eso me ha ocasionado millones de problemas a nivel de espalda, de pie plano. Tuve que ir a una osteópata para que me ayudara. Mandíbula invertida. Ahora estoy terminando un tratamiento de brackets y estoy fortaleciendo la espalda como para poder arreglar eso. Así que nada, también, ¿no? Como para contar y un poco más aclarar lo que comentaba acá la compañera con el tema de las herramientas que por ahí se usan y que no se tendrían que usar. La osteópata, cuando le conté que había salido con forceps, se enojó muchísimo. Porque
hasta el día de hoy se sigue usando. Yo conocí un caso, en realidad me contaron sobre un caso hace poquito de una chica que la tuvieron acá en el hospital de Cipolletti con forceps. Una semana estuvo la chica internada con su bebé. Y se sigue utilizando, pero por eso yo insisto que de repente nosotras las madres somos las que tenemos que cambiar el sistema de a poquito y nuestro parto. O sea, quizás yo no la tuve en casa, pero puedo cambiarlo desde mi ser, ¿sabes?
Desde a quién elegís, desde cómo, desde el ya ir con una mentalidad, ya que ir con una decisión.
Sí,
o
sí,
con,
sí, a eso cual. Totalmente. La mujer se tiene... ¡Ay, hija!
Están todos queriendo agarrar el micrófono, aclaramos acá, están como...
Tienen una lucecita muy llamativa. Y nada, yo creo que nosotras mujeres nos tenemos que empoderar y decidir cómo queremos traer a nuestro hijo al mundo, ya sea en casa o no, pero nosotros tenemos que decidir.
Claro, yo creo que es como un reaprender a confiar en una misma, y creo que eso se está acomodando también en general entre las madres, comunicarnos esa cosa, comunicarnos y transmitirnos la fortaleza de que se puede.
Mucho acompañamiento, ¿no? Como que yo
mucha
veo
contención,
eso, sí,
pero la, o sea, no es necesariamente... Como... Claro, es volver a tomar la misma fuerza que tenían nuestras bisabuelas cuando parían en casa porque no había
dónde. Y de hecho, las mujeres nos estamos conteniendo. Yo estoy acá con Belén y le mandé mensajitos un par de días porque me pasa esto y prefiero preguntárselo a ella porque confío más en ella que en la doctora, porque me da más confianza como madre, como todo. Entonces, como que es verdad, nos estamos conteniendo. Me parece re bien.
Y eso está muy bueno que también se empiece a dar a conocer a las madres en general, porque yo creo que... En una madre con miedo o con una cultura de su familia que ya parían, por ejemplo, por cesárea, ya tienen esa cosa como que de entregarse, ¿no?, a la institución, y bueno, como decía ella, hagan conmigo lo que sea. Entonces, una no se siente fuerte como para decir yo sé parir, yo quiero parir en cuclillas, como decías vos. O sea, eso la institución no lo tiene. Ellos tienen un protocolo a cumplir con
ellos,
un parto.
Ellos te dicen, te vamos a hacer el parto. Así, claro, cuando vos vas, dicen, bueno, vení, te vamos a hacer el parto. Como, loco, ella va a hacer el parto. No lo vas
claro,
a hacer.
Yo sé lo que quiero. O sea, en ese momento creo que el cuerpo...
¿Y vos quién sos? Ah, no. En mi caso era, no sé si habrá... Si
el que te va a robar el protagonismo del parto.
No sé si a vos, compa, te habrá pasado, pero los varones no... no existimos directamente.
Bueno, yo para cuando nació mi hermano tenía 9 años. Y si bien fue el primero que lo sostuvo después del médico, no me dejaron entrar. Y tenía 9 años, a mí me hubiera encantado estar ahí para ver a mi hermano. Igual, volviendo a todo el tema este del forceps, después de la experiencia que tuvo mi mamá con todo eso, lo que hizo fue hacer toda una serie de ejercicios y demás previos, o sea, durante todo el tema del embarazo, como para fortalecerse, y al punto de que creo que mi hermano entró y salió en 5 minutos, una cuestión así, casi sin dolor. Mi mamá estuvo menos de una semana en el hospital, fue todo mucho más tranquilo.
Chicos, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausita, después vamos a cerrar la nota. Vamos a pasar un micro es un audio cortito de un tipo que se llama Alberto Soler Sarrio, que es un psicólogo y hace unos videitos que están en YouTube que se llaman Píldoras de Psicología. El que nosotros vamos a escuchar se llama Los Niños y el Respeto. Son cortitos y vamos a tratar de pasar un par, y siempre que haya materiales así de gente que hace algo copado, digamos, así como ponerte a subir un video, ¿entendés? Ocuparte, lo vamos a tratar de pasar. Así que vamos a ir con ese micro, después vamos a escuchar un temita y después vamos a volver. Así que quédense ahí nomás. Enseguida estamos.
Hoy vamos a hablar del respeto. Ayer acabé de trabajar súper tarde, tenía un montón de hambre y cuando llegué a casa vi que mi mujer estaba en la habitación de al lado de la cocina, en su despacho, trabajando con el ordenador. Como yo le ayudé un montón, cogí y me puse a preparar las cosas de la cena, me puse a poner la mesa y lo dejé todo listo. Entré por segunda vez en la habitación donde ella estaba trabajando y le dije, haz el favor, vamos a salir a cenar que tengo un montón de hambre, date cuenta qué hora es. Y ella me dijo, por favor, 5 minutos más que estoy acabando esto, por favor, dame 5 minutos. De acuerdo, le doy los 5 minutos, no pasa nada. Cogí, salí, me abrí una lata de refresco, picoteé algo y volví a entrar. Y le dije, haz el favor, vamos a salir ya que tengo un montón de hambre. Ella prácticamente ni me miró a los ojos, continuaba tecleando. Y claro, a mí no me gusta actuar de esa manera, pero es que no me quedó otra opción. Cogí, le bajé la tapa del portátil, la cogí del brazo, la levanté, la llevé hasta el salón, la senté en la mesa y le dije, ahora vamos a cenar. Esto no ocurrió ayer con mi mujer y esto no va a ocurrir nunca. Pero esto podría haber ocurrido con mi hijo, por ejemplo, y no nos resultaría tan extraño. Sería algo que justificaríamos incluso. Es que yo ya le había avisado tantas veces. Es que el tío es un rebelde, es que siempre está protestando, es que nunca hace caso a lo que le decimos. Y llegaríamos a comprender que es algo justificable que yo hubiera actuado con esa violencia hacia él. Conductas que nos parecerían intolerables con alguien igual a nosotros, con nuestra pareja, con un hermano, con un padre, con un amigo, las justificamos cuando son en relación con los niños. ¿Por qué actuamos de esta manera? A los niños les merecemos tanto o más respeto del que les estamos dando a personas de nuestra misma condición, por el simple hecho de que son niños, son más pequeños que nosotros, no tienen la capacidad para defenderse que tenemos nosotros, no tienen la capacidad para expresar sus necesidades o para ser tan claros a la hora de defender sus derechos. Simplemente por eso ya les merecemos tanto o más respeto del que le damos a los adultos. El respeto va ligado a la condición de persona, no a la edad. Y es un concepto que también está muy relacionado con la empatía. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Y esto, como hemos dicho antes, es especialmente importante en el caso de los niños. Todo esto deberíamos tenerlo muy presente a la hora de gestionar estos pequeños conflictos domésticos, como que el niño no quiera sentarse a la mesa, o que al niño no le apetezca salir ahora de casa, o muchas veces basta con esperar unos minutos, basta con evitar el conflicto para luego no tener que resolverlo de una manera violenta o agresiva. Ponte al nivel de tu hijo. Trata de poder identificar cuáles son sus necesidades y prioridades, y a la medida de lo posible, actúa en función de ello. Evita convertir la crianza y la educación de tus hijos en una batalla. El clima que tengas en tu casa va a ser muchísimo mejor. Tus hijos te lo agradecerán, pero seguro que tú, el día de mañana, mirarás hacia atrás y te sentirás mucho más satisfecho con cómo has gestionado todas estas situaciones. Pues bien, esto ha sido otro episodio de Píldoras de Psicología. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta, suscribiros, darle al like, compartir los vídeos y podéis contactarme en píldoras@albertosoler.es. ¡Un saludo!
y de veras plantar y ver así a la flor nacer y de veras crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La 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 la. Y de veras amar, amar, amar hasta morir. Y de veras crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. La 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 la. La 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 la. La 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 la. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad. Todas las heridas de tu alma. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Llévense la fuerza del fuego, la voz que responde por ti. Por mí. Y esto será siempre así, quedándote oyéndote.
Bueno, ahí pasó Vera Spinetta, la hija del Flaco Spinetta, haciendo un homenaje a su padre, muy bonito. Espero que lo hayan disfrutado. Y vamos a charlar un poquitito más de estos nacimientos. Y nada, vamos a ir cerrando este espacio que va a quedar abierto. Sol, ¿querías comentar algo?
Sí, yo les estaba comentando recién acá a los chicos que, digamos, de todo esto que se puede rescatar sobre los partos respetados, hablando también de lo que... de la confianza que una puede tener en una misma y cómo lo podemos transmitir a las otras madres. Yo, por ejemplo, tuve un parto en el hospital, pero dentro de todo fue bastante respetado y yo creo que fue por un reflejo, digamos, de cómo estaba yo y cómo me sentía. Creo que en ese momento conecté conmigo misma y me decía todo el tiempo como un aforismo que se puede, que yo puedo, y que no iba a permitir que intervengan, digamos, si yo no quería. Creo que con esa predisposición nadie me jodió en el hospital, o sea, me monitorearon 2 o 3 veces nada más, Pero todo el tiempo mi preparto lo llevé a cabo yo con compañía de mis familiares y todo. Estuve todo el día con auriculares y escuchando música y meditando, y el tiempo que quería estar sola me metí en el baño y, no sé, me iba en ese viaje de lo que es empezar a sentir cada vez más fuerte las contracciones y sentir que está llegando y que te está avisando. Y como decían recién los chicos, tuve un aforismo muy fuerte, de todo el tiempo me repetía que no me dolía, sino que me estaba convirtiendo en amor. Ese aforismo me llevó a tener mucha fuerza y a parir a Julieta, y diciendo vamos, vamos adelante que se puede, y en dos pujos mi hija nació. Y no me importó nada, porque era mi parto, digamos, y los médicos no me jodieron para nada, como les contaba recién. O sea, yo no tengo ninguna bronca con eso, todo lo contrario, pero creo que es como una está. Y yo, por ejemplo, en el parto de Maca, con Gwen y Uriel, sentía lo mismo. O sea, como que si una toma las riendas de la fuerza que está naciendo y te conectás realmente con eso, sintiéndolo en amor, se re puede. Así que nada, yo les comparto mi experiencia desde ahí. Gracias.
Muy bonito. Muy bonita, muy bonito. Bueno, alguien...
Creo que... No, agregándole un poco más a lo que dice ella... más que nada en el parto con Violeta, que fue el parto en casa, fue como... Nada, asumir que duele. Asumir que el dolor está ahí y que es parte también de la vida, y que parte de la vida es el dolor. Nada, saber que se puede, que vas un poco más adelante, volver a nuestras raíces. Hay un momento en el que decís, no puedo más, y es cuando pensás en epidural, en cesárea, en hospital, pero es un segundo más y lo podés hacer. Y realmente... es bellísimo recibir vos a tu bebé, que nadie más lo toque, que los tiempos sean totalmente respetados, que, no sé, el día de mañana mi hija pueda decir, salí de la panza de mamá y la primera persona que me agarró fue mi papá, con todo el amor. Él me cortó el cordón umbilical con todo el amor, esperaron a que toda la sangre dejara de fluir, y por eso tengo toda la fuerza que tengo hoy en día, porque se ve toda la fuerza que tiene. Y nada, creo que las mujeres que tuvieron una mala experiencia no tienen que naturalizarlo. No hay que naturalizar que un nacimiento puede ser, que tiene que ser traumático, que no sé, que te tienen que cortar, que te tienen que pinchar, que te tenés que sentir incómoda, que te tienen que decir qué hacer y cómo hacerlo. Las mujeres que tuvieron una mala experiencia tienen que contarlo para que esto no le vuelva a pasar a otra mujer ni a otro niño que vuelva a nacer, denunciarlo. Y las mujeres que tuvimos la bella experiencia de poder dar a luz en nuestras casas, con nuestros tiempos, tenemos que también poder hacer circular esta información, porque creo que es la única forma de que esto pare, ¿no? De tanto maltrato en el hospital, y que nuestros hijos realmente empiecen a nacer en libertad, con amor, que sean recibidos por nosotros mismos, que respetemos todos sus tiempos y, nada, como decíamos recién, que cambiemos el paradigma un poco de lo que es la salud y de lo que son los niños, ¿no? Empezar a respetarlos desde que están en la panza y en el momento del parto, que es un momento tan importante, ¿verdad?
Empezar a hacerse preguntas, ¿no? Empezar a preguntarse más, sí. También.
Sí, a tomar conciencia que no es para nada agradable que venga alguien que ni conoces, que te agarre y que te haga una episiotomía como si fuera tan fácil una recuperación de la zona íntima del periné, y que te intervengan, que te saquen a tu cría, que tu compañero no pueda estar. A todo eso decimos basta, y basta de violencia. Eso es violencia. Que no se naturalice, que no hagamos que está todo bien cuando no nos dejan ser ni respetarnos en otro lugar.
Bueno, Belu, ¿querés contar el tema del fin de semana?
Bueno, en realidad estamos formando un grupo con una licenciada en obstetricia que nos está acompañando, yo como profe de yoga y como doula, y Paz como psicóloga. Estamos invitando a parejas gestantes, madres que quieran ir con su pareja, su hermana, con quien sientan el llamado, a un círculo de sanación de 3 horas que va a ser el sábado 19. Así que, bueno, por cualquier contacto, no sé, tiramos el Face o...
Sí.
O mi teléfono.
Mándale.
Pasa el chivo de mi teléfono. 299-154-670-508. Y si no, está en la página del Face, como un evento que se llama Círculo de Parejas Gestantes.
¿Querés repetir el teléfono?
299-154-670-508. Y obviamente gracias por abrirnos la oportunidad de relatar nuestras historias.
Bueno, buenísimo. La verdad, manada mía, este espacio queda abierto. Vamos a seguir charlando de estas cosas. Ahora vamos a cerrar esta notita con otro micro de este psicólogo, de Píldoras de Psicología. El nombre al principio a mí no me gustó cuando lo vi. Píldoras de Psicología, dije, sí. Píldoras ya me había desagradado, pero no, está bueno lo que dice. Este micro se llama No alimentes las palomas. Y bueno, para todas las parejas que estén próximas a parir, les va a servir este micro de las palomitas que no hay que alimentar en la cabeza. Desde ya, muchas gracias por coparse, por venir con los niños. Espero que se haya escuchado, y si no se escuchó, bueno, hayan disfrutado la voz de estos increíbles seres duendecillos que estamos gestando, nos estamos replicando, nos estamos clonando, nos estamos viralizando. Y no se sientan solos, embarazados. Pónganse pillos, pónganse atentos, busquen, que somos un montón. Nosotros encontramos gente que nos bajó mucha data, mucha info y nos dio seguridad. Busquen y apuesten a que son autosuficientes, que tenemos todo adentro. Somos re zarpados los humanos, solo que estamos bastante dormidos, pero despertemos. Bueno, gracias, chicos. Espero que lo hayan disfrutado.
Gracias.
Y seguiremos charlando. Vamos con el micro de este muchacho. Espero que les sirva. Así pueden agarrar una gomera y hacer bosta esas palomas negativas.
Vamos a descubrir en qué se parecen los pensamientos negativos a las palomas. Hace un día buenísimo y para aprovecharlo decides irte a dar una vuelta. Estás paseando por un parque, ves un banco y te parece una idea fantástica sentarte a leer un rato. Coges, sacas de tu bolso tu libro, tu iPad, tu periódico, lo que más te guste y estás súper a gusto leyendo. Por el rabillo del ojo ves como por ahí hay unas palomas que están a lo suyo haciendo cosas de palomas y tú estás a lo tuyo leyendo tu libro o tu iPad, lo que prefieras. De repente se te ocurre la magnífica idea de sacar un trozo de pan de tu bolso y empezar a darle de comer a las palomas. Cuanto más le das a las primeras, más se van acercando otras palomas porque están viendo que tú les das comida. Llega un momento en el cual te quedas ya sin más pan, pero las palomas no lo entienden. Van a seguir ahí pidiéndote cada vez más, y cada vez van a llegar más incluso. Tú sacas tu libro otra vez, intentas continuar leyendo, pero no hay manera porque las tienes a tu alrededor, te están molestando, se te suben encima, no te dejan leer y lo que al principio había empezado como un día súper agradable, al final se ha fastidiado, porque las palomas no te van a dejar hacer nada más que darles de comer. Los pensamientos negativos funcionan de una manera muy parecida a estas palomas. No podemos evitar que los pensamientos negativos estén presentes, forman parte de la vida, pero lo que sí que podemos evitar es alimentarlos. Si alimentamos esos pensamientos, van a tomar el control de nuestra vida. Lo único que vamos a ver van a ser esos pensamientos y no nos van a dejar hacer otra cosa que prestarles atención. Por lo tanto, al igual que con las palomas, una buena estrategia consiste en dejar de alimentar esos pensamientos negativos. ¿Qué es alimentar esos pensamientos negativos? Alimentar los pensamientos negativos es estar más pendientes de las cosas que han sucedido en el pasado que del presente. Es estar más preocupados del futuro que de lo que estamos estamos haciendo ahora. Es estar preocupados por el qué dirán o qué pensarán sobre nosotros. Es estar dándole vueltas constantemente a esos pensamientos que sabes que son absurdos pero te cuesta mucho quitarte de la cabeza. Es dejarte llevar por los miedos. Es ser catastrofista. Ser pesimista. Pensar en blanco y negro. Generalizar. Creer que todo lo malo te sucede a ti. Por lo tanto, deja de alimentar esos pensamientos negativos. Deja de seguir esa corriente. Cuanto más centrado estés en las cosas que de verdad tienen sentido para ti, vas a ser mucho más feliz y vas a estar mucho más a gusto. Así que recuerda, no podemos evitar que los pensamientos negativos estén ahí, todos los tenemos, pero de ti depende seguir alimentándolos y que sea en el centro de tu vida o tenerlos simplemente en el rabillo del ojo. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, compartir el vídeo, suscribiros al canal y cualquier sugerencia que tengáis podéis escribirme a pildorassinacento@albertosoler.es. ¡Un saludo!
Persevero en mi mirada, esa distorsión de una dura realidad.